Pero antes vamos a darle la bienvenida, un lujo tenerla en este programa, a Soledad Vallejos, que acaba de escribir un libro sobre la Quinta de Olivos, Olivos, Historia Secreta de la Quinta Presidencial, que tiene unas anécdotas fabulosas. Perón tenía un tigre, Aramburu tenía perros que andaban por la casa, y allí enterrado bajo un árbol, no, una perrita boxer llegada desde la Patagonia por los Kirchner. Pero qué bueno, Soledad. Contanos,
Hola, ¿qué
¿cómo
tal?
estás?
Bien, muy bien. Bueno, la quinta, además de los presidentes, vivieron y viven animales, ¿no? Muchos. Estos que vos mencionabas son algunos. Y me interesaba rescatar esas historias porque tienen que ver también con cómo el poder político fue habitando ese lugar, ¿no? La quinta es un espacio del cual el Estado se fue apropiando, digo, haciendo pie ahí, haciendo obra, interviniendo. En distintos periodos, no fue todo de golpe, es un lugar que tiene 32 hectáreas, eran un poquito más, algo fue cedido al círculo militar, una parte que está cerca de la costa, la playita, pero fue donado por el último descendiente de una familia de mucho dinero, Carlos Olaguer Feliú, que él no tenía hijos, no le interesaba tener poder político, no le interesaba conservar estancias, sino disfrutar del dinero, era el típico dandy que se la pasaba de parranda y que viajaba y vivía más en París que en Argentina. Cuando murió, legó al Estado ese territorio y pidió que fueran o parque público o residencia para los presidentes, que era algo que no había.
En la
Muchos
Argentina, claro.
presidentes vivieron en su propia casa. El primero que se instala, pasan varias cosas, ¿no? Él lo dona, el Estado recién en 1922 acepta la donación, pero recién en la década infame empieza a haber actividad ahí frecuente y es cuando justo decide construir una colonia para niños débiles, se llamaba así, colonia de vacaciones para niños débiles, José de San Martín. Iba un poco en este plan de el Estado vigilando la sociedad como un cuerpo que se puede enfermar, ¿no? Los
Claro,
niños que estaban en riesgo, que tenían familias en conflicto, sectores vulnerables, trataban de incorporarlos a ese espacio, de darles actividad física, comida, los vacunaban. Un poco autoritario, pero a la vez era como un inicio de estado de bienestar. Eso es curioso. Justo empieza a hacer
Justo tiene
eso.
muchas de esas cosas, porque también en lo
Muchísimo.
económico fue una persona bastante clave en cuanto a la creación de diversas instituciones, ¿no? La
Totalmente.
Junta de Granos, en
Es
fin,
como un
para.
preperonismo, y el peronismo toma muchas cosas
Sí,
después, y
sí.
en lo social se ve claramente. Y justo, por ejemplo, esta iniciativa de las colonias la toma el socialismo.
Claro,
Se la
claro.
apropia de ahí y, bueno, el impulso y la mantiene. Después, con el peronismo, en el primer peronismo, se usó mucho para eventos protocolares, para la gestación de la rama femenina del partido también, cuando todavía no estaba el voto femenino, pero Eva Perón empieza a darle forma a ese grupo político enorme de todo el país, hacía viajar a censistas y delegadas de las provincias y hay grandes eventos.
En la quinta,
Sí,
claro.
otras cosas también, un bautismo,
Sí.
850 niños japoneses,
¿En serio? ¿Por
todos a
qué
la
y
vez.
cuándo? Qué lindo.
También el peronismo, el primer peronismo, con esta idea de la comunidad organizada, ¿no? Los grupos, las identidades comunitarias que terminan sumándose, existía el Comité Pro Repatriación de Ciudadanos de Japoneses, de japoneses, Comité Pro Repatriación de Argentinos que vivían en Japón.
¿Cómo?
Hubo,
¿Argentinos?
acá había una migración japonesa desde principios del siglo XX, muchos para mantener las costumbres y los hábitos de su familia, y no perder el contacto con el país natal al que alguna vez querían volver, como los italianos, como algunos italianos, ¿no? Mandaban a algunos de sus hijos a estudiar allá. Cuando estaban allá, los agarró la Segunda Guerra
Claro.
y después no podían volver. Cuando Japón pierde, hay toda una situación muy conflictiva. Entonces, este comité lo que hace es, desde el lado diplomático y político, tratar de gestionar esos regresos.
Y volvieron.
Y algo hice, logró bastante. Pero el señor que organizaba todo esto tenía un contacto muy fluido con el peronismo. Entonces, como su gran evento, su consagración, es ese bautismo al que asistieron Perón, Evita, que fue en uno de los galpones, que ahora es centro de convenciones,
¿Y
donde a veces hablan los presidentes.
la casa, quién la construyó?
La
¿Esa
casa.
casa con qué estilo, cómo la definirías? ¿Cuál es el estilo arquitectónico de la casa? Parece una villa italiana, ¿no? Si uno
Sí,
la
no
ve desde,
tiene. Es
es
una casa
ecléctica.
rara. En su momento se burlaban bastante de esa arquitectura porque era muy extraña. Es como un cuerpo central y salen dos alitas, ¿no? Y en un momento se le decía la pajarera. Sí, porque tenía como un aspecto de pajarera de ese entonces. Es un diseño de Prilidiano Pueyrredón, el pintor.
El pintor.
Que es casi, es el primero que él diseña como edificio. No fue el único, pero sí fue el primero. Se lo había encargado la familia porque eran amigos de él. Ahora, esa casa después sufre distintas transformaciones. Aun cuando la estructura es la que se mantiene, el mirador ya no es mirador, sino que en algún momento fue gimnasio, también fue la peluquería de Carlos Menem.
Ah.
Ahí estaba el sillón donde se peluqueaba todos los días y al que accedía muy poca gente. A ese espacio iba muy poca gente porque va subiendo el nivel de confianza, ¿no? Los accesos te habilitan o no en función de eso. Pero en los 60, por ejemplo, hubo un incendio muy grande en época de Onganía. En la casa se perdió gran parte de la arquitectura original interna. Uh-huh. Hubo reconstrucción después de eso. Pero esa casa ha sufrido muchas mutaciones también, por ejemplo, de los espacios. La cocina, originalmente, pensá que es una casa de 1855.
Sí.
No tenía gas, no había electricidad. Después, con los años, le fueron poniendo electricidad, los cables de tela que después tuvieron que ir cambiando. Entonces, la cocina originalmente era un espacio bastante pequeño y bastante poco higiénico, ¿no? Cuando claro. el Estado toma posesión, es un sucucho, básicamente.
Claro.
Después lo van cambiando y según los periodos es más o menos lindo. Menem la saca de la casa. A Menem le molestaba. No, él tenía muy buena relación con los cocineros, con la gente que trabajaba uh-huh. ahí. Pero le molestaba el ruido. Los cocineros estaban todo el día con la radio y por el montacarga subía ruidito, rumor. Entonces decidió, saquémosla. Y construyen un pabellón pequeñito a un costado, que todavía hoy está, y estaba unido por un pasillo. Una cosa rarísima, rarísima. Se mantuvo ahí hasta ahora, que Macri vuelve a poner la cocina en la casa porque a Juliana Aguad le gusta cocinar y ella lo pidió.
Claro.
Hay cambios así.
¿Algún presidente decidió no vivir en la Quinta de Olivos?
Duhalde no quiso vivir ahí, sin embargo tuvieron que estar un periodo. Es un tema de seguridad. Después, claro. Antes de eso, cuando la dictadura da el golpe en el 76, en la Quinta había una cripta con los cuerpos de Perón y de Evita. Se podía entrar a visitarlos. Era parte, esa cripta había sido como resultado de una pulseada política entre Isabel, la AAA y Montoneros. Mm. Una pulseada de quién retiene el cuerpo legítimo, el cuerpo sagrado, ese tipo de cosas. Pero claro, viene el golpe y los cuerpos seguían ahí. Las hermanas de Eva estuvieron mucho tiempo tratando de recuperarlo. Y de hecho, ellas presentan un pedido judicial. Tuvieron un timing muy desafortunado, pero claro, ellas que sabían qué día. El pedido entra formalmente el 24 de marzo del 76.
¡Guau! Wow, el día del golpe.
El mismo día del golpe queda registrado esa demanda. Con lo cual, ellas consiguen un poco antes retirar el cuerpo, pero el cuerpo de Perón seguía quedando ahí. Y la mujer de Videla no se quería mudar a Olivos. Videla vivió en Olivos, es algo de lo que no tenemos mucho registro. Y sin embargo, desde el 78 él vivió ahí con su mujer.
¿Desde el 76 en realidad?
No, porque él no se quiso mudar.
Ah, recién se muda en el 78, pero él se va ese año.
Sí, pero se muda ese año también. Él vivió ahí, la mujer dijo, hasta que no se lleven el cuerpo de Evita, yo ahí no voy.
Raquel Hartwich.
Fue por ese motivo, no fue por otro.
Claro.
No quería compartir el espacio.
Qué bárbaro.
Aun cuando, digo, hay unos cuantos metros, ¿no? Pero claro. No quería estar en el mismo lugar. Y después, cuando sacan los dos cuerpos, esto es muy curioso, la cripta queda custodiada, vacía y todo, aun cuando no había nada,
wow,
ningún objeto de ellos, ni ellos tampoco, estuvo custodiada. Tenían miedo los militares de algún tipo de atentado, o vaya uno a saber.
O sea, perdóname, decirle, no, me interesaba, la obligación para los presidentes de vivir en la Quinta tiene que ver con una cuestión de seguridad.
Es una cuestión de seguridad, no existe. Viste que en un momento se decía, bueno, si no viven los presidentes ahí, el Estado pierde la posesión de ese espacio. Eso no es así. Hubo una disputa judicial en los 60, uno de los descendientes reclamaba alguna cosa en particular, pero a partir de ahí, de esa disputa, cuando se zanja, la Corte decide, no, esto es del Estado, 100%, ya está. No hay más reclamo posible.
Vamos a escuchar un poquito más de la Chacarera del 55 con la versión de Alfredo Ábalos. ¿Nos contás después?
Es como el inventor de la Chacarera, que vamos a escuchar. por lo menos uno de los padres. La paternidad es muy grande. Todo santiagueño se atribuye la Chacarera a sí mismo.
Gracias, Rafa. Adelante, chiquito.
Lo que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la Radio de Todos.
Soy soñador sin penas, arreador de olvidos, vino del Taicinco emborrachador antiguo, para el Chacho Díaz, para Maldonado, seguidores churos de la noche enamorados. Ya me estoy solito, angustiando estrellas, velando la marcha sencilla de los que quedan. Cántame borracho, róbame a tus sueños, sosegame el vino antes que me salga un dueño. Que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro.
Escuchás Plato Fuerte por Nacional. Estás escuchando Plato Fuerte, estás escuchando Nacional.
Que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. ¡Otra!
Rafa, ¿qué estamos escuchando? ¡Qué hermoso! ¡Qué versión de la chacarera del 55!
De la gran tucumana.
¡Ah, Mercedes! ¿Tenemos mensajes con mimos a María Laura?
Un saludo especial para María Laura, Ángel de San Justo, también dice lo mismo Marisa de Rosario, y Silvana, que vive en La Lucila, le manda apapachos. Apapachos son caricias para el alma.
Qué lindo. Rafa, vas a tener que después vos seleccionar, ¿eh? ¿Quién se lleva hoy el Paddle Watch? Bueno.
Seré el culpable, pero no el responsable.
Martín Angulo, nuestro querido compañero, ¿qué significa que Massa y Stolbizer, sus candidatos, y todos los diputados del Frente Renovador renuncien a los fueros? ¿Cómo es esto?
Bueno, lo anunciaron hoy en conferencia de prensa, por supuesto, a partir de la situación del pedido de desafuero del ex ministro Julio Devido, que también es diputado nacional. Se presenta una circunstancia que es un tanto polémica por lo siguiente. La pregunta es, ¿pueden renunciar a los fueros? ¿Pueden decir no tengo fueros? ¿O es algo que viene con el cargo y uno no lo puede dejar? ¿Qué es lo que plantean algunos? Que no se puede, porque en tal caso lo que habría que hacer es renunciar al cargo de diputado para no tener fueros. Estuve preguntando hoy en la Cámara Electoral si había antecedentes o si había alguna resolución, algún fallo que avale o no esta postura, y no hay. Por lo menos lo que me comentaron hace un ratito es que la Cámara nunca se pronunció respecto de si un diputado o un senador puede renunciar a los fueros. Hay un antecedente similar en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que los diputados del Parla Sur no tienen fueros. Que los diputados del Parla Sur no se pueden asemejar a los legisladores nacionales que sí tienen fueros. Hay que ver en la práctica cómo opera esta renuncia de los legisladores del Frente Renovador.
¿Y cómo ves el tema de Devido y los fueros?
Yo creo que no deberían tener fueros los legisladores nacionales para ampararse en casos vinculados a temas judiciales, sobre todo porque después viene un trámite que es un tanto extenso, y siempre la política puede tener más predominio que lo judicial, dependiendo si ese diputado o senador forme parte del bloque mayoritario o forme parte de un bloque minoritario. Ya hay antecedentes de legisladores que tenían fueros y que ante un pedido de la justicia la Cámara, el Congreso, les quitó los fueros. Por ejemplo, Luis Patti. Claro. Luis Patti, cuando empezó a ser investigado por delitos de lesa humanidad, era diputado nacional y el Congreso le quitó los fueros para que pueda ser juzgado.
Ajá. Bueno, seguimos. Qué suerte que tenemos de estar con Soledad Vallejos, periodista de Página 12, ganó múltiples premios, estuvo becada en Estados Unidos y que nos está contando todas las intimidades de la Quinta de Olivos en un libro que realmente es fascinante, Olivos, historia secreta de la Quinta Presidencial, la intimidad jamás contada de la política argentina. Soledad, ¿cómo hiciste esta investigación? Porque realmente pudiste entrar a la Quinta. Ahora, contanos.
Pude entrar a la Quinta. Tuve como dos etapas, ¿no? Primero, cuando yo empecé la investigación, eran los últimos meses de la presidencia de Cristina Kirchner. Y en ese momento intenté mucho, por distintas puertas, preguntando por todos lados, y nunca llegaba el sí. Así que en ese momento no pude. Cuando cambió la gestión, dejé de pasar unos meses, volví a insistir con la presidencia de Macri, y ahí tuve buena respuesta, me permitieron entrar varias veces, me facilitaron datos, yo soy medio pesada por ahí. Te hago una entrevista hoy, y después desgrabé y me quedé pensando, y pasaron una, dos, tres semanas, y vuelvo... Me habías dicho tal cosa, me faltaría ese dato, vos sabés, y siempre tuvieron la mejor predisposición.
Qué bueno, la mejor. Buena, Y esa historia de que, bueno, cuando asumió Macri dijo que había encontrado la quinta en muy mal estado, ¿es así? Algunos llegaron a decir incluso que había llegado algún brujo o bruja para sacar la mala onda. ¿Es cuánto hay de leyenda y de verdad?
Cuando vos recorres el archivo periodístico, desde la época en que los presidentes viven ahí, digo, el primero en instalarse de manera permanente en ese lugar como residencia es Aramburu. La residencia de algún modo se convierte en residencia presidencial oficial de facto, porque nada lo anuncia.
1955.
Sí. Ajá. Después del golpe, él se instala ahí porque no quería vivir en el Palacio de Alsaunsué, porque era donde había muerto Evita, porque era el recuerdo vivo del peronismo, etcétera. Hay toda una movida ahí.
Recordémosle a la gente que hoy el Palacio Alsaunsué es el Hotel Four Seasons.
No, está en... es la Biblioteca Nacional. Ah, es el predio de la Biblioteca Nacional.
Ah, perfecto, perdón. Es claro, ahí. El predio de la Biblioteca Nacional sobre Libertador, o sea, el moderno edificio.
Estaba como arriba de la barranca. Donde está el edificio, estaba esta casa que era enorme, que venía construida desde 1860, con distintas etapas, ¿no? Era un lugar inmenso, con muchas salas. Pero para no quedar asociado, digo, sacan este decreto, el dictador prófugo, no se puede nombrar, no sé qué. Y de paso Cañazo, después de hacer una exhibición de objetos del peronismo, demuelen la casa. Entonces Olivos se convierte en residencia bastante de facto. No hay ningún papel que diga, desde hoy los presidentes van a vivir acá. Después de Aramburu en adelante, todos los presidentes que van llegando a la quinta... En particular a partir de la recuperación de la democracia, antes no se cuestionaba tanto, como no se cuestionaban los gastos, no sé por qué, empiezan a decir, ¿cómo me dejaron la casa? No, la casa es un desastre, está todo arruinado. Es como otra versión de la pesada herencia.
Claro.
Pero pasa, es implacable. Todas las gestiones empiezan con eso. Yo estuve, varias veces estuve en la quinta, y algunas veces, de esas veces era cuando estaban empezando los trabajos en este nuevo gobierno. Y la verdad es que no estaba tan desastroso. Lo que sí tenía era, y esto te lo cuenta gente que laburaba en la quinta durante el kirchnerismo y sigue ahora, es que después de enviudar, la presidenta Kirchner empezó a dejar de prestar atención a ciertas cosas del parque con las cuales por ahí antes estaba más atenta. No estaba tan sobre eso, no disfrutaba tanto todos los lugares, todos los espacios. Empezó a retirarse de esas cosas, con lo cual lo que ella no reclamaba no lo iban a arreglar. Eso sí pasó.
¿Quién diseñó el parque, que es precioso?
Hay dos diseños principales. Uno es de Thais, el hijo del que diseñó gran parte del arbolado de Buenos Aires, por ejemplo. Y otra parte, hay una parte tiene el jardín romántico, ¿no? Este con figuritas y los caminos medio redondos. Otra es la de las avenidas de Tilos, por un lado, y de Plátanos, del otro, que forman dos ejes. La de los ejes es del hijo de Thais. La del jardín más romántico lo atribuyen a un alemán, pero no está documentado. Muchas cosas de la quinta no están registradas, no están documentadas, y se supone que vienen de tal o cual lado.
Bueno, vamos a las noticias. ¿Qué les parece si escuchamos otra versión de la chacarera del 55? ¿Cuál elegirías vos?
Manda chiquito.
55, en la chacarera, que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantores, para los coqueros, para los quemadores que brotan en mostradores, a nació pa'l grito de los guitarreros, que venas de vino florezcan en los gargueros.
Bueno, les quiero... quiero contar algo, porque nuestro compañero Román Lesman tenía la primicia, pero no fue claro. Cuando le preguntamos cuál va a ser la actividad más importante del presidente Macri en Hamburgo, él dijo la reunión Macri-Macron con el presidente de Francia, que va a ser esta noche, después de cenar, etcétera. O sea, en realidad en un ratito para ellos, porque allá son 5 horas más, o sea, 8:15 de Alemania. Lo que nos quiso decir, porque en realidad, a ver, que Macri se reúna con Theresa May, estando la cuestión Malvinas en el medio, el Brexit, es muy importante para la Argentina. Tal vez Argentina tiene menos cosas a discutir con el presidente de Francia, Macron, que con justamente el Reino Unido. ¿Qué nos quería decir Román Lesman? Que la reunión de Macri y Theresa May, esa reunión bilateral de la cual hemos estado leyendo bastante en los diarios y escuchando aquí en Radio Nacional, no se va a realizar. Y efectivamente, Román tenía la primicia, aparentemente está en los cables internacionales, Theresa May suspendió la bilateral, o habría suspendido, vamos a decirlo así, pero está en los cables, habría suspendido la reunión bilateral con el presidente Macri en el marco del encuentro que tienen en este momento en Hamburgo, al norte de Alemania, el grupo de los 20 países más significativos del mundo. Bueno, seguimos con Soledad Vallejos. Qué placer. Llévanos de nuevo, Soledad, a la Quinta de Olivos.
Vamos, vamos.
Vamos, vamos a la Quinta. Contanos, hay una parte donde vos contás que Alfonsín, en el microcine de Olivos, vio la final del partido del Mundial del 86, México 86, México 86, donde la Argentina resultó campeón. Nadie preveía que iba a ser campeón, a tal punto que Alfonsín no viajó y lo mandó a Conrado Storani, que era en aquel momento su ministro de Energía, el papá de Freddy Storani,
de tantos políticos. Ministro de Energía en el Mundial, es una representación
qué rara, ¿no? No viajó. Sí. Nadie pensaba que iba a ser campeón Argentina, y le dio un oxígeno especial a Alfonsín, porque venía, ¿te acordás? Oxígeno que le duró poquito, porque ya en el 87
sí, eso se es complicó.
Se complicó porque pierde las elecciones, ¿dónde? En la provincia de Buenos Aires. Gana Cafiero y fue un poco el principio del fin de ese retorno a la democracia con el presidente Alfonsín. Pero contanos cómo era la vida en ese momento.
Y la Quinta es un lugar donde se puede leer la política en pequeños gestos, ¿no? Todo el tiempo. Alfonsín y gran parte del gabinete y algunos de los familiares de las personas que integraban el gabinete vieron ahí la final, por ejemplo, en el microcine, y esto es algo que recupero en un textito de un libro de memorias, cuentos, todo un poco, uno de los hijos de José Ignacio López, el vocero de Alfonsín. José Ignacio, que es alguien a quien entrevisté y molesté mucho, mucho, mucho para este libro, es además una persona extremadamente generosa y tiene muy buena memoria, con lo cual me contaba muchos detalles. Por ejemplo, hay dos grandes cosas, ¿no?, en la gestión de Alfonsín en lo que se refiere a Olivos y el poder civil. Dentro de la Quinta de Olivos hay una capilla. Esa capilla originalmente era solamente un oratorio para los soldados, un lugar muy pequeñito, entonces era de la... siempre había sido diócesis castrense. Cuando Lanusse decide hacer una capilla más grande, porque la otra no entraba a la familia y tal, hace la Estela Maris, que es una que queda muy cerca del chalet, esa modernosa, una arquitectura un poco feucha, por decirlo así. Y eso seguía siendo diócesis castrense cuando llega Alfonsín. A Alfonsín le daba misa, Alfonsín era de asistir a misa todos los domingos, su madre era una persona muy religiosa, él decía que no, pero era bastante practicante, le daba misa el capellán de Videla. Eso fue un problema diplomático, político, religioso. Una de las grandes tareas a las que se había abocado José Ignacio López al principio fue en convencer a Casareto de que lo ayudaran a patriada, de decirle al Vaticano, pongamos la diócesis de San Isidro dentro de la Quinta. Al presidente le tiene que dar misa un cura de diócesis civil. Lo logra. Fue algo que costó un montón. El cura que se hizo cargo de la capilla era Carlos Francini, que ahora es el arzobispo de Mendoza, con quien también hablé, y era un cura muy joven, y esto es curioso, él tenía 30, 30 y pico de años, y claro, decía, ¿cómo se es capellán de un presidente? ¿Qué tengo que saber? ¿Cómo no me tengo que marear? ¿Cómo me tengo que dirigir a él, a su familia? Y entonces él busca asesoramiento en el padre Hernán Benítez, que era el confesor de Eva Perón, que estaba muy viejito. Hacía mucho que no forma parte de la iglesia, porque después del peronismo tiene un montón de problemas, la iglesia lo desconoce, nunca le habían dado jerarquía y tal, pero seguía viviendo y vivía cerca de Olivos. Esa es una de las cosas que me parecieron muy interesantes. ¿Qué pasa con eso, no? El menemismo lo devuelve a diócesis castrense, lo cual es un gesto. Y no hubo capellán hasta hace poco, que ahora nombraron a alguien. Y la otra cosa, y este es un detalle muy pequeñito, pero que habla mucho de la época del alfonsinismo. Durante el primer año, por ejemplo, de gestión de Alfonsín, todas las noches en la quinta había reuniones con funcionarios. Nunca alcanzaba el tiempo en casa de gobierno, seguían debatiendo política, medidas, etcétera, en la casa, durante la comida. Terminaban de comer, pasaban a otra salita, seguían debatiendo el café. Terminaban el café, iban hasta la entrada y se quedaban charlando en la entrada misma de la casa y no se iban. No se iban, y José Ignacio me dice, nos teníamos que levantar muy temprano, terminábamos muy tarde, pero no queríamos dejar solo al presidente en un lugar rodeado de militares armados.
Ah.
Eso es el inicio del alfonsinismo.
Wow. En una época, ¿se acuerdan que murió el ministro de Defensa de Alfonsín, Roque Carranza, donde todo el mundo tuvo muchas dudas,
muchas sospechas
acerca de cómo realmente había muerto? Ay, me impresiona. Rafa.
Yo quiero preguntarte por una foto histórica a esta altura del partido, que no sé si estará en tu libro incluida, que es ese paseo en solitario que dieron por el Parque de Olivos Alfonsín y Menem, que todo lo que se sabe históricamente es que lo hicieron juntos y todo lo demás son conjeturas. La tengo acá muy presente la fotografía. Menem va con una mano en el bolsillo y un poco más abatido Raúl Alfonsín con las manos detrás y la cabeza un poco gacha.
Es una gran foto de Víctor Bouillet, ¿no?
Maravillosa.
El fotógrafo de presidencia, también alguien muy generoso y que me ha pasado algunas imágenes divinas para el libro, muy lindas. Alfonsín tenía la costumbre de usar el parque para charlar. A él le gustaba mucho, además de las reuniones que tenía en la casa, por ahí a la noche mientras comían con funcionarios, si tenía que reflexionar, debatir algo, etcétera, y estaba en la quinta, sacaba al funcionario a pasear. Los trabajadores de la quinta todavía hoy lo recuerdan y dicen, ay, ahí lo está sacando a vadear al ministro tal, como a los caballos, ¿viste? Un peticero con sus caballos. Y este era una de esas ocasiones. Estaban debatiendo entrega anticipada del poder. Era una de esas reuniones.
La entrega, no, porque entrega el pacto de Olivos es posterior,
pacto,
no. claro, después.
Entrega anticipada del poder, es una de esas charlas. Bueno. Fue un periodo muy complicado porque para Alfonsín había ciertas reglas de off político que para Menem no eran tan así. Entonces por ahí hablaban de alguna cosa y después se enteraban los medios de otra cosa, algo que hoy no nos resulta tan extraño. Pero había como dos mundos, ¿no?, de la política, uno un poco más candoroso y que se sujetaba a reglas de otro momento en el alfonsinismo, y Menem jugaba otro juego.
Y después una cosa un poco más liviana, leí por ahí que cuando Cristina dejaba la casa de Olivos, le había preparado como un parque especial de bienvenida a
ella
a
lo Macri. Tuiteó, hizo una foto enfrente de la
¿Ocurrió?
Quinta,
Ajá.
sí, enfrente de la quinta, del chalet, uh-huh. precisamente donde viven los presidentes, hay un espejo de agua y hay una serie de canteros, uh-huh. que a veces están más o menos arreglados según el año, el día, el ánimo del jardinero también. Y Cristina le dejó todo lleno de flores amarillas. Ella lo tuiteó. Sacó una foto desde una de las ventanas y lo tuiteó.
Era cierto nomás.
Era.
¿Qué cosas hay en la Quinta de Olivos que no se conocen públicamente? O que te llamaron a vos la atención, más allá del chalet y...
Es un mundo. A mí me asombró mucho eso. Descubrir... A ver, yo imaginaba, está la casa, habrá una cosita más, y el espacio donde está la gente que trabaja. Es mucho más grande. Están las oficinas de jefatura, que son las que usa el presidente y la gente de su gestión, a veces para trabajar ahí. Cristina Kirchner lo usó mucho, porque como ella estuvo enferma y tuvo ciertos problemas de salud, prefería no ir a gobierno y trabajaba desde ahí. Menem lo usaba bastante también. Alfonsín lo ha usado, pero él no había hecho refacciones. Había muchos espacios bastante decaídos. Está la huerta, que ahora se conoce un poco, porque Juliana Aguada cada tanto tuitea algunas fotos de ella ahí. Hay una zona de caballos, pero es para el destacamento de los militares. Es un destacamento grande. A ver, dentro de ese lugar, ¿no? Es un espacio donde hay soldados que duermen ahí. Están de guardia y tienen que estar ahí y tienen sus caballos. Hay también oficinas, un edificio de oficinas, además de jefatura, que tienen que ver con el mantenimiento de la quinta. Y ahí también está patrimonio, la lavandería, un lugar donde puede llegar a quedarse a dormir alguien que no necesariamente vive ahí, pero por necesidades funcionales se pueda quedar. ¿Qué más? Ahí está la casa del intendente, que es como un mayordomo de estancia, pero de la quinta. Alguien que se encarga todo el tiempo de ese funcionamiento, ajusta los presupuestos, ve las necesidades que hay. Está la sala de periodistas, que está sin uso hace mucho tiempo, sigue así. Hay también un centro de convenciones, una sala de conferencias que a veces se ve por ahí. Ustedes fueron alguna vez ahí, que está muy bien equipada.
Muy linda, muy linda.
Es de la época del menemismo también. El microcine, la cocina, el salón donde comen los empleados del lugar, un espacio que es una casita, queda una de dos, un lugar que era de mantenimiento. Entonces ahí hay unos tableros enormes, herramientas. Es un lugar muy, muy grande la quinta. La pileta, el vestuario de la pileta. Enorme.
Hay cancha de fútbol, ¿no? Kirchner hacía fútbol, mucho, ¿no? Lo tenía como un lugar de...
Kirchner lo usaba mucho y Macri también.
Claro.
Son espacios de poder masculino, ¿no?
Claro.
Eso genera muchos conflictos también, porque si la cosa de estrechar lazos con funcionarios y de generar ciertos vínculos y complicidades políticas pasa por el fútbol, ¿qué pasa con las políticas mujeres? Ahora lo que se usa es, van, juegan el partidito, juegan el picado, varía los días que juegan, se pegan una ducha y después van a comer al quincho. Uh-huh. Y es un encuentro de muchachos. ¿Y las políticas qué?
Claro. Que Malcorra, Susana Malcorra, cuando era canciller, se quejó bastante, claro, incluso públicamente, que ella quedaba fuera de esos lugares. Bueno, lo vemos en el grupo de los 20, Soledad.
Realmente.
Solo 4 mujeres entre los 20 presidentes más poderosos del mundo, pero incluso una de ellas, Christine Lagarde, no es presidenta, sino que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional.
La Quinta Olivos es el hogar de los presidentes, y un hogar, digamos, implica muchas cosas. De tu experiencia, ¿es un lugar para vivir? ¿Vos crees que los presidentes lo toman como un lugar cómodo, como un hogar para vivir a la Quinta Olivos?
Para mí hacen lo que pueden con eso, es un espacio lindo. La casa es confortable, el parque es precioso, porque es precioso, hay pajaritos, en ese sentido, divino. Pero vos no tenés intimidad.
Claro.
Es imposible. No podés salir en pijama al parque, en patas, una mañana, porque sí, qué sé yo, qué lindo el día. No podés. Hay un montón de gente dando vueltas todo el tiempo, por más que preserven la intimidad del presidente y sean muy discretos. Eso es algo que tienen claro la mayoría de los trabajadores, y más los viejos, que tienen como una idea de servicio.
¿Hay protocolo sobre cómo dirigirse a actuar con el presidente?
No. No hay eso, y tampoco hay convenios de confidencialidad. Eso a mí me asombró un montón.
Eso es extraño. Deberían existir.
Por eso.
Claro.
Son empleados estatales comunes.
Ajá.
La discreción o no depende de ellos, de su criterio. Los empleados más viejos tienen una actitud como de conciencia de servicio. No por el presidente tal o cual, sino por trabajar para el Estado. Y te das cuenta cuando te cuentan cosas. Los más jóvenes tienen otra actitud.
Uh-huh.
Es distinto.
Recuerdo Menem, que me tocó una vez ir a cubrir los fines de semana. Se trabajaba mucho por justamente los ciclones económicos que vive la Argentina. Y recuerdo una tarde que íbamos a cubrir una conferencia de prensa. ¿De quién? Del ministro de Economía de la época, Herman González. Y llegamos allí y lo encontramos a Herman González tocando la guitarra, sapo cancionero, junto con Mene. Ya, tocaba muy bien y tenía una voz muy linda. Sí, era realmente muy linda. Pero nosotros decíamos que, ¿dónde estamos parados? Porque, bueno, vino después la segunda hiperinflación, ¿no?
Estábamos parados
ahí.
¿Qué es un lugar como de más informalidad,
sí,
¿no? Del poder.
Exacto.
A diferencia de Casa de Gobierno, por ejemplo, donde el periodismo tiene acceso a más datos, la sala de prensa está como en el medio del lugar, puedes ver quién anda, quién no, quién entra a la oficina de tal, a menos que te limiten en los accesos, como ha pasado hace poco. Pasa eso. En Olivos no.
¿Hay túneles en la Quinta Olivos para salir
del
río?
Hay un túnel, sí. Hay un túnel que cruza por abajo de la vía que queda para el lado del Libertador, al pie de la barranca, y sale directamente al Libertador. Por ese acceso hay bastante menos registro y se usa.
Por cuestiones de seguridad, imagino, ¿no? Más que
por
nada.
Seguridad y de discreción.
Bueno, está en línea con lo que pregunta Mariela, que está en Luján. Dice, ¿hay algún lugar desconocido o secreto al que no te hayan dejado entrar, que sea...?
Sí, ahí no me enteré. Fueron muy generosos, la verdad es que me permitieron trabajar bien.
Y ha tenido épocas más recoletas y otras más faranduleras. Yo recuerdo mucho la foto de Menem con los Stones.
Claro, claro. Total. Bueno, los Stones.
Era el quinto Stone, Menem.
Lady D.
Lady D.
Mónica Seles. O Steffi Graf, una de las dos también estuvo por ahí, porque era amiga de Sabatini y estuvo acá jugando algo y fueron a la quinta.
Y una pregunta, la anécdota o la leyenda de Perón paseando en motoneta con las chicas de la UES, ¿es cierto o no?
Es real. Había he hablado con gente que eran chicas de la UES, en ese momento, que eran adolescentes que iban a la quinta a hacer actividades. Y esto es muy gracioso porque hablé con algunas profundamente peronistas y otras profundamente antiperonistas, y de los dos lados te dicen lo mismo. Sí, él estaba, sí, había motonetas, nunca pasó nada de todo lo que decían que pasó. ¿Viste esta escena de Bacanal? El viejo viudo libidinoso rodeado de niñas en bikini, bueno, no.
Era una fantasía que
otra menos,
todos.
¿Puedes creer? No, no.
Derribando mitos.
Día, había un montón de motonetas estacionadas en uno de los galpones. Ajá. Y ellas podían usarlas.
¿Este día de la quinta del lugar estatal donde viven los presidentes se replica en otros lugares del mundo?
Sí, Casa Blanca es el ejemplo por ahí más claro, ¿no? Ajá. El que vemos. Si bien ellos lo manejan de modo distinto, porque la Casa Blanca es hogar y también espacio de gobierno. Tienen Casa Rosada y Olivos a la vez. Claro. El Eliseo también es un modelo similar, claro. Distinto porque queda en medio de la ciudad, también aúna todas las funciones, se trabaja donde se vive, pero sí, hay otros modelos.
Bueno, ay, gracias, no, pero gracias Soledad Vallejos, gran periodista de Página 12 y por este libro extraordinario, Olivos, Historia Secreta de la Quinta Presidencial, no se lo pierdan, ¿eh? Le vamos a decir a nuestros oyentes, Rafa, ¿quién se ganó el premio Paddle Watch? ¿Quién fue el que escribió el mejor mensaje, el mejor mimo para María Laura?
Asumo la responsabilidad histórica de anunciar que ha ganado Silvana de la Lucila porque ha dicho apapachos, caricias para el alma de María Laura.
¿Y dónde? Bueno, Lucila, es acá cerquita nomás, sí, entonces tener, que tiene que venir a la radio. Bueno, qué lujo. Aquí está quien nos... Pero no nos saluda, nada, ¿qué pasa? Estamos a los besos, qué lindo.
¿Qué pasó, María Laura? No, aguantó María... 81 años, llegó hasta 80.
¿No? Llegó hasta 80, no, no. Pobre María Laura, la chocaron ayer en plena avenida, el 9 de julio, una camioneta gigante no. Que se dio a la fuga, así que ella, la tenemos... No, ella no, no, la camioneta. La camioneta está, por suerte no le pasó nada físicamente, pero no, a la camioneta, al auto de ella sí, a ella también porque está dolorida, pero no se quebró ningún hueso, así que está...
Uy, un beso grande.
Le mandamos un beso
a la camioneta.
A la camioneta. Los oyentes. Bueno.
Che, y entonces que con esta excusa de que le chocaron,
no vino. No
labura. No vino, así que bueno. Bueno,
Silvia al frente, tocó muy bien. No.
Por supuesto.
Bueno, a todos ustedes, hasta el lunes. Y la esperamos a María Laura. Un beso enorme para vos, María Laura, que seguro nos estás escuchando. Beso,
gracias, Silvia, por la conducción destacada que tuviste de este equipo que ha sido más plato fuerte que nunca.
Y aún lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar.